Cuba supera más de 1 millar de casos de coronavirus y confirma al menos 36 muertos por la enfermedad. Activistas de la oposición y de la prensa denuncian el aumento de la represión del régimen cubano y el consecuente riesgo de contagio del COVID-19 en la isla. Residentes de barrios marginales encaran una situación crítica en busca de alimentos y medicamentos en Cuba. Periodistas independientes lanzan una campaña contra el decreto Ley 370 que restringe la libertad de expresión en Cuba. Asociaciones de la medicina en Argentina consideran que es innecesaria la presencia de médicos procedentes de Cuba. La opositora Coalición Nacional demanda al régimen de Daniel Ortega el inicio inmediato de una transición en Nicaragua. Fuerzas del régimen sandinista reprimen a jóvenes nicaragüenses que recordaban el segundo aniversario de una protesta antigubernamental. Y Estados Unidos aumenta la producción de pruebas para detectar el nuevo coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo integrado por Juan Pendaz en los controles, sala de redacción Iber Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Su voz informativa, Ricardo Espinosa, que le dice bienvenidos. Buenas tardes, La Habana, 32 grados Celsius, poca nubosidad, sensación térmica de 35 grados. Comenzamos un recorrido informativo por Cuba. Mucha atención, a 1087 aumentaron los casos de infectados del coronavirus en Cuba, con otros 52 nuevos casos detectados en pruebas realizadas a 1616 pacientes en la última jornada, además de otros dos fallecimientos. De esos 52 casos, 51 son cubanos y un extranjero procedente de Bolivia. 35 de ellos fueron contactos de casos ya confirmados. En 16 de ellos no se precisa la fuente de infección. Uno tuvo contacto con viajeros procedentes del extranjero. Con los dos fallecimientos de las últimas horas, asciende a 36 el número de muertes. Se reportan 9 pacientes en estado crítico y 11 en estado grave. Mientras el MINSAP informa de 12 evacuados y 285 altas médicas en total. Y activistas de la sociedad civil en Cuba hicieron pública una carta a la comunidad internacional denunciando la represión gubernamental en medio de la crisis sanitaria del coronavirus y solicitando ayuda humanitaria para los más necesitados. Amado Gil tiene los detalles.
Con la intención de proteger al pueblo cubano ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en tragedia nacional, organizaciones de la oposición cubana, de la prensa independiente y activistas dentro y fuera de la isla hicieron pública una carta abierta denunciando el aumento de la represión del gobierno cubano y el consecuente aumento del riesgo de contagio de la COVID-19. Entre los promotores se encuentra el representante de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, que mostró su temor por el camino que va a la isla.
La situación puede ser muchísimo peor, que de hecho tememos, ¿no?, que esto pueda terminar en una tragedia, ¿no?, de grave consecuencia para todo nuestro pueblo.
La carta abierta bajo el título de "Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria" también solicita a la comunidad internacional ayuda humanitaria para el pueblo cubano. Un aspecto crucial, dijo en Miami otro de los firmantes, Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia.
Eso ha sido nuestra meta principal, a pesar de todo lo que dice el régimen de Cuba en contra de nosotros. El exilio es la primera fuente de ayuda humanitaria al pueblo de Cuba, a pesar del diferéndum irreconciliable desde el punto de vista político que existe con ese régimen.
El régimen, en su propaganda, hace ver que se preocupa por todos y en todo momento. En la práctica, eso es totalmente falso. La inmensa mayoría de los cubanos que sobreviven en condiciones muy críticas, muy difíciles, con muchas necesidades y carencias, eso no resultan en realidad favorecidos en lo más mínimo por la política de la tiranía.
La carta abierta exige la libertad inmediata de los más de 8.000 cubanos condenados por peligrosidad social predelictiva y de todos los presos políticos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en Cuba, residentes de los barrios marginales sin libreta de racionamiento se encuentran entre los más vulnerables para obtener alimentos en medio de la grave crisis del coronavirus. Tomás Cardoso con la información.
El gobierno cubano informó que debido a la pandemia del coronavirus quedan racionados muchos alimentos que hasta ahora se vendían de forma liberada en las tiendas recaudadoras de divisas. Esto con el propósito de evitar la aglomeración y el acaparamiento de productos. Con la medida, los cubanos ahora tendrán que enseñar la tarjeta de racionamiento en esos mercados. Cubanos entrevistados por Radio Martí en varias provincias alertan sobre la situación de estas personas que viven ilegalmente en esos territorios, donde muchos de ellos, al no tener libreta, están siendo excluidos de obtener los alimentos. Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró dice que a esas personas les queda el mercado negro, donde se triplica el valor de los alimentos.
Las mismas circunstancias que están enfrentando ahora con el tema de las pesquisas, que prácticamente no llegan a esas comunidades porque son ilegales. La misma dificultad que enfrentan estas personas para adquirir el pomo de cloro que están ofertando también por la bodega, pero como no cuentan con una libreta, no pueden tener ese pomo de cloro.
En la ciudad de Santi Espíritus, muchos de estos ilegales han acudido a las instituciones del Estado sin éxito. Destaca el también comunicador Adriano Castañeda.
Hay también muchas personas del oriente del país que todavía no están censados. El gobierno está hablando de qué está haciendo, pero realmente las personas siguen desamparadas por esta situación.
Y en Santa Clara, el activista de Derechos Humanos Guillermo del Sol dice que estas personas no existen para comercio interior.
Por ejemplo, en barrio Los Alevines, ahí viven las personas que le pagan al propietario para que lo incluyan en la dirección y poder hacer el cambio de dirección, pero que no tienen una libreta ni están suscritos en el registro de comercio interior.
El director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, comenta que en la ciudad de Camagüey hay muchos llega y pon, y él espera que ahora el gobierno haga una excepción.
Son barrios completamente ilegales, que están siempre bajo amenaza de desalojo. ¿Cómo acceden a las escasas ayudas estatales?
Holguín es la segunda provincia más poblada de Cuba, y el traumatólogo Ramón Zamora concluye que las medidas las impuso el régimen por el déficit de alimento que tiene el país.
Es bastante lamentable la situación. Una inmensa mayoría de personas están fuera de núcleo.
La ministra de Comercio Interior, Bexi Díaz, informó que desde el próximo 30 de abril se entregarán por núcleos 10 onzas de chícharos y una libra de pollo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y cubanos dentro y fuera de la isla apoyan una declaración online que se opone a la censura del gobierno cubano en la Internet a través del decreto Ley 370. Ibet Pacheco entrevistó a dos de las firmantes y preparó el siguiente reportaje.
Periodistas independientes e integrantes de la sociedad civil cubana no oficialista piden la derogación del decreto Ley 370, conocida ya por la Ley Azote. Con ese fin, promueven una campaña en la Internet dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado de Cuba. Radio Martí pudo conversar con la vocera de la iniciativa, la periodista independiente Camila Acosta, quien ha sido multada bajo el decreto Ley 370.
Están dirigidas a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado, porque son los organismos, las instituciones nacionales que tienen la facultad de derogar el inciso I, artículo 68 del decreto Ley 370 y de cumplir con toda esa serie de exigencias. La vamos a presentar físicamente cuando se reúnan todas estas firmas.
Para ser firmada, la petición se encuentra en la plataforma virtual abas.org.
También lo subimos a las redes sociales en que creamos para eso.
La declaración comienza diciendo: en medio de la crisis por el coronavirus, la seguridad del Estado cubana ha amenazado, multado y decomisado equipos de trabajo a varios periodistas independientes, reporteros, comunicadores y ciudadanos cubanos en general, a los que, según la artista La Plástica y una de las firmantes, Tania Brugueras, el gobierno de la isla quiere convertir en disidentes u opositores. Así lo afirmó desde La Habana a Radio Martí.
Este gobierno quiere convertir a los 11 millones de cubanos en disidentes y opositores, porque la gente que hace las cosas de buena fe, hace las cosas porque piensa que es su deber ciudadano. Aquí la gente está diciendo lo que ve y te penalizan por decir la verdad.
Recientemente, la periodista Mónica Baró, premio Gabo 2019, fue multada por el decreto Ley 370 o Ley Azote con 3,000 pesos equivalentes a $120. El documento expresa: los azotados nos negamos a pagar las multas, exigimos la devolución de los equipos confiscados y el dinero a quienes han pagado, y la libertad del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a propósito del premio Gabo, la Fundación Gabo, con sede en Cartagena de Indias, Colombia, pidió a las autoridades cubanas que revoquen la multa a Mónica Baró, periodista premiada por esa institución. Yolanda Huerga conversó con la comunicadora cubana.
El director general de la Fundación Gabo, Jaime Abello Banfi, llamó al régimen cubano a anular la multa impuesta a la periodista independiente Mónica Baró Sánchez. El pasado viernes, la seguridad del Estado citó a la comunicadora a una estación policial del municipio Playa, en La Habana, y tras un interrogatorio de más de 2 horas, le impuso una multa de 3,000 pesos bajo el decreto ley 370.
Que en el artículo 68, el inciso I, dice que se sanciona a quien difunda información por las redes públicas que atente contra la moral y las buenas costumbres de la sociedad.
Desde Fundación Gabo pedimos a las autoridades policiales de Cuba revocar tan absurda multa y dar garantías para que la respetada periodista Mónica Baró pueda continuar su impecable trabajo periodístico, por el cual fue finalista y luego ganadora del premio Festival Gabo, escribió en un tuit el sábado Abello Banfi.
La aplicación de este decreto tiene que ver con el uso cada vez mayor que está haciendo la población cubana de las redes sociales, en particular de Facebook, para hacer denuncias de arbitrariedad o de problemáticas que se enfrentan constantemente en la sociedad. Las denuncias por redes sociales son muy comunes en el mundo, pero creo que la aplicación de este decreto ley está buscando frenar esta motivación que ha encontrado la gente en las redes sociales para expresarse libremente y para hacer denuncias.
Una petición que está tomando fuerza en las redes sociales pide al régimen eliminar el decreto y cesar la persecución a periodistas independientes y a la libertad de expresión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un ciudadano que envió a Televisión Martí secuencias tomadas con su teléfono celular sobre la situación de los mendigos en Cienfuegos denuncia que fue multado por 3,000 pesos. Ricardo Quintana tiene las declaraciones de José Aguilar González desde el centro de Cuba.
Que el presidente del partido en Cienfuegos, Félix Duarte Ortega, mandó a la seguridad del Estado de la provincia de Cienfuegos a que me detuviera y me pusiera una multa de 3,000 pesos.
Las imágenes utilizadas en un reportaje de Televisión Martí fueron captadas por Aguilar, una realidad inocultable de mendigos en Cienfuegos.
¿El partido ni nada?
Nadie.
Ah, ya. Esto es Castillo y Prado, provincia de Cienfuegos, Cuba. De igual forma tenemos a un compañero allí también.
Yo aclaro, expongo y digo, yo no soy opositor, simplemente denuncio lo mal hecho dentro y fuera del territorio nacional.
El decreto ley 370, inciso I, tipifica como delito difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
Yo no tengo 3,000 pesos para pagar de multa al Estado cubano, porque yo no he cometido ningún delito, ya que Miguel Díaz-Canel dijo que había que denunciar lo mal hecho, y es lo que estoy haciendo, que había que recoger los ancianos que estaban deambulando en la calle por el COVID-19, que está atacando al mundo. Yo quisiera que te viera cómo están esos ancianos viviendo en el 9 Planta, en la provincia de Cienfuegos, en el reparto Hermana Giral.
El decreto ha sido aplicado en los últimos meses a varios periodistas independientes, acto que ha sido condenado por el gobierno de Estados Unidos, así como el Comité para la Protección de los Periodistas, entre otras entidades.
Aquí seguimos Cuba 613, Pinar del Río, a esta hora con 30 grados Celsius. Noticias de los Estados Unidos. Ha aumentado en la Unión Americana la producción de pruebas para detectar el coronavirus. Luis Alberto Facal con los detalles desde Washington, D.C.
El presidente Donald Trump afirma que utilizará su autoridad con base en la Ley de Producción de Defensa para incrementar la fabricación de hisopos utilizados en las pruebas de diagnóstico de coronavirus. Trump hizo el anuncio el domingo durante una reunión con la prensa y, para recalcar el punto, agitó hisopos frente a los reporteros.
Nos estamos preparando para usar la Ley de Producción de Defensa para aumentar los hisopos, y una instalación de Estados Unidos producirá más de 20 millones de hisopos adicionales por mes.
Durante semanas, muchos gobernadores han pedido a la Casa Blanca que invoque sus poderes federales para que la industria privada aumente la producción de suministros médicos mientras los profesionales de la salud luchan para frenar el coronavirus. Por otra parte, Trump defendió las protestas de sus partidarios que se han reunido para exigir a los gobernadores estatales que levanten los controles sobre la actividad que pretenden detener la propagación del virus. El presidente dijo el domingo por la noche: "Estas personas aman a nuestro país, quieren volver a trabajar". El mandatario también indicó que el vicepresidente Mike Pence sostendría una llamada telefónica con gobernadores el lunes para hablar de las pruebas y enviar una lista de laboratorios en sus estados. La cifra de casos confirmados de COVID-19 en Estados Unidos llega a más de 759,000 y hay más de 40,000 muertes según el conteo del Hospital Johns Hopkins. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y los gobernadores en los estados más afectados por el coronavirus en los Estados Unidos están en desacuerdo con el presidente Donald Trump en cuanto a la reapertura de sus economías. Seguimos en Washington D.C. con Michelle Sagué.
Mientras las estadísticas de contagios en Estados Unidos avanzan, algunos estados han empezado a mostrarse a favor de ir ablandando las medidas para garantizar el distanciamiento social, que incluyeron el cierre de establecimientos no esenciales y restricciones para los desplazamientos. Varios estados, incluidos Ohio, Texas y la Florida, han dicho que pretenden reabrir partes de sus economías, tal vez para el primero de mayo o incluso antes. La vuelta a la normalidad ha sido motivo de controversia en Estados Unidos, ya que mientras grupos conservadores han convocado a manifestaciones en distintos puntos del país en contra de la cuarentena y alegando su derecho a la libertad, los gobernadores de los estados más golpeados se han mostrado cautos ante esa posibilidad y piden más pruebas para detectar el virus. El domingo, el gobernador del estado de Maryland, el republicano Larry Hogan, dijo a la cadena CNN que decir que los gobernadores tienen muchas pruebas y deberían comenzar a trabajar en base de ellas es falso, mientras que el gobernador de Virginia, el demócrata Ralph Northam, dijo a CNN que las afirmaciones de Trump de que los estados tienen muchas pruebas eran simplemente delirantes. La región de Maryland, Virginia y Washington D.C. todavía están viendo incrementos en los casos, así como las ciudades de Boston y Chicago. En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo también habló de la importancia de que se realicen pruebas.
Any plan that is going to start to reopen the economy.
Él dice que cualquier plan para reabrir la economía tiene que estar basado en datos, y eso quiere decir que tiene que estar basado en pruebas. Gobernadores de distintas regiones del país han anunciado alianzas que permitan diseñar planes conjuntos para reabrir sus economías, aunque no han anticipado un calendario. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y las campañas políticas en los Estados Unidos en rumbo a las elecciones presidenciales trasladan sus mensajes también a las redes sociales. Jorge Agobián nos cuenta que la inversión es multimillonaria.
Los grandes mítines tienen más de un mes en cuarentena, pero en Estados Unidos la campaña política no se detiene.
La manera de hacer campaña es totalmente en cuestión, totalmente diferente que habíamos pensado.
Jessica Reyes lo sabe porque dirige una agencia de publicidad que hace seguimiento a la propaganda electoral en plataformas digitales. La mirada de Trump y Biden, nos dice, está puesta en la campaña digital en Google y Facebook, aún más desde marzo, cuando se agudizó la crisis sanitaria por el coronavirus.
Biden ha gastado más de Trump por $3 millones, pero los dos están haciendo cosas totalmente diferentes en línea.
Transmisiones en vivo por Facebook y otras redes sociales que hace el equipo de campaña de Donald Trump para conectar con su base, pero también anuncios propagandísticos cuyos contenidos son analizados por los expertos.
Propagandas más defensivos, por su respuesta al coronavirus.
Su oponente demócrata, Joe Biden, por su parte, hace la ofensiva.
Donald Trump left America exposed.
Pero la mira de sus mensajes también tiene otro objetivo, según la analista.
Es la captación de los fondos, el fundraising, y también son propaganda para mostrar la unidad.
Biden recibió el apoyo de sus ex contrincantes demócratas y también el del expresidente Barack Obama. El presidente Donald Trump no desestima la posibilidad de que en medio de la recuperación del país de la pandemia puedan realizarse actos masivos de campaña antes de noviembre. Jorge Agobián, Voz de América.
El Departamento de Salud del Estado de la Florida ha confirmado esta tarde 27.058 casos del COVID-19 y ha reportado las muertes de 823 personas a nivel estatal. Actualmente, 4.000 personas se encuentran hospitalizadas debido a esta enfermedad.
El coronavirus comienza a sentirse con más fuerza en América Latina. En Latinoamérica.
Un vistazo a esta hora a la temperatura en Santiago de Cuba. Tenemos 28 grados Celsius, despejada la jornada, viento soplando a 8 kilómetros por hora. ¿Cómo está el resto de la isla? La Sala Domínguez, el Caribe.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre los estados de Georgia y Alabama se extiende un frente frío débil sobre el sur de los estados de la costa del Golfo, que avanzará esta noche sobre el norte de la Florida y que pudiera llegar muy débil al sur del estado de la Florida el martes en horas de la tarde, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas ni afectar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba esta noche tendremos poca nubosidad. En la mañana del martes será soleada, pero parcialmente nublado en la tarde con pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 33 y los 36. Los vientos serán del sudeste al sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto en la costa norte central, donde la mar estará tranquila. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Seis veintiuno, vistazo a otras noticias de América Latina. Un ataque policial ocurrido en la isla nicaragüense de Ometepe, dentro del lago Nicaragua, dejó el saldo de 2 hombres heridos, 5 detenidos y 1 oficial secuestrado, cuando los pobladores celebraban el segundo aniversario del estallido sociopolítico contra el régimen de Daniel Ortega. El informe llega desde Managua.
En el marco de celebración del segundo aniversario del estallido sociopolítico en Nicaragua este 19 de abril, se registraron piquetes de protestas en diferentes puntos del país, a pesar de la fuerte presencia de la Policía Nacional. Sin embargo, la madrugada de este lunes, 20 de abril, pobladores de Moyogalpa, en la isla de Ometepe, a unos 200 kilómetros al sur de Managua, realizaban la colocación de banderas cuando fueron atacados por policías, resultando heridos 2 pobladores y capturados 5 jóvenes, entre ellos Leila Martínez, de 24 años, con 6 meses de embarazo. En el lugar también la población secuestró al oficial Noel Valladares, el que fue golpeado y retenido hasta la madrugada de este lunes, mientras exigen un intercambio de la policía y los jóvenes detenidos. Escuchemos los precisos momentos de tensión que se vivieron esta madrugada.
Como jóvenes, somos chavalos y lo único que queremos es ver a Nicaragua libre. Este es el delito de los nicaragüenses. Si nos agarran a uno, nos agarran a todos, porque todos llevamos sangre nicaragüense.
No hay respeto para este
día. Por favor, policía que me mire, policía que me escucha por ahí todo. Hagan un intercambio, denle a los muchachos y todo. Los balearon y todo, por favor. Él está golpeado, el oficial es cierto. Nicaragua debe ser libre. Siempre hemos gritado libertad. Nos exponemos a decir que Nicaragua quiere libertad.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Nicaragua porque la opositora Coalición Nacional demanda al régimen de Daniel Ortega el inicio inmediato de una transición. Jorge Orellana informa.
La opositora Coalición Nacional demandó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, el inicio inmediato de una transición democrática que restablezca la justicia, democracia y libertad sin impunidad y con garantías de no repetición. La demanda fue hecha en el marco del segundo aniversario de las protestas en contra del gobierno sandinista, en las que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han muerto al menos 328 personas. La abogada Yonarqui Martínez dijo:
después de 2 años, los procesos continuaban siendo procesos amañados, procesos indefinidos, la tortura, continúan los jueces fallando conforme al alineamiento político.
Por su parte, en un mensaje a la Asociación de Madres, el arzobispo Silvio Báez señaló:
en ocasión del segundo aniversario de aquellos dolorosos eventos, yo sé que el dolor que ustedes experimentan al haber perdido a sus familiares, hijos, esposos, padres, hermanos, es un dolor muy grande, un dolor imborrable. No olviden que sus hijos, esposos, hermanos, padres que murieron víctimas de la represión hace 2 años, con su sangre fecundaron la historia de Nicaragua. La dictadura ha querido arrebatarnos la historia, pero sus hijos y familiares son sacramento de esperanza.
El régimen de Daniel Ortega arreció el fin de semana el asedio y hostigamiento contra los opositores, precisamente para neutralizar las expresiones de conmemoración del segundo año del estallido social contra el gobierno. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Tiempo de ir a Venezuela porque con medida de distanciamiento social y otras vigentes por el COVID-19, Los abusos contra los derechos fundamentales de los venezolanos siguen siendo parte de la cotidianidad. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
De acuerdo al más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el mes de marzo se documentaron 580 protestas en todo el país, de las cuales un 23% ocurrieron en medio de la cuarentena forzada implementada por el gobierno en disputa, como medida para evitar la propagación de la COVID-19. En conversación con La Voz de América, Marco Ponce, director del organismo, afirmó que las principales demandas de los ciudadanos continúan vinculadas a derechos económicos y sociales. Ponce destaca que la situación planteada por el coronavirus ha empeorado la calidad de vida de los venezolanos.
Hemos visto cómo han incrementado las protestas por gasolina en todo el país, de manera que desde el régimen de Maduro intentan imponer una cuarentena mandando a los ciudadanos a sus casas, pero las personas no tienen alimento en sus casas para poder estar resguardados, no tienen servicios básicos como electricidad o conexión estable a internet o a la telefonía.
Ponce detalla que la agudización de la escasez de combustible en el país se ha convertido en un nuevo esquema para la corrupción para los funcionarios responsables de resguardar las estaciones de servicio y formuló un llamado a las instituciones y al Estado para que respeten los derechos humanos.
No se justifica ningún tipo de trato cruel, inhumano, degradante o acciones de violación de derechos humanos como hemos venido observando. Acciones, por ejemplo, cuando las personas por alguna razón no han cumplido la cuarentena, que salen a las calles, y hemos visto cómo civiles armados por gobierno o funcionarios de los cuerpos de seguridad han practicado tratos crueles.
Desde el observatorio estiman que de no haber respuestas a las exigencias de los ciudadanos, en las próximas semanas las protestas continuarán en todo el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha arengado a manifestantes que rompieron cuarentena y pidieron intervención militar. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro asistió el domingo a una concentración de unas 600 personas que rompieron la cuarentena y se reunieron frente al cuartel general del ejército en Brasilia para pedir una intervención militar y el cierre del Congreso. Bolsonaro critica constantemente a los líderes parlamentarios, a los gobernadores y alcaldes que defienden las medidas de cuarentena y distanciamiento social para contener la propagación de COVID-19. En Brasil, la enfermedad ya deja más de 2.400 muertes y casi 40.000 contagios. El mandatario demerita la letalidad del virus, al que ha calificado de gripecita. Promueve aglomeraciones y se pronuncia reiteradamente a favor de la apertura del comercio y las escuelas.
Y la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, condenó la presencia del presidente Bolsonaro en esta manifestación a favor de la intervención militar. Guevara Rosas hizo mención en Twitter a los nefastos antecedentes de la historia reciente de Brasil y a la necesidad del pleno respeto de los derechos humanos. Entre tanto, asambleístas en Ecuador sesionaron el fin de la semana para tratar la ley de asistencia humanitaria por la pandemia del coronavirus. Desde Quito amplía Giselle Jacome.
Cascos azules de la policía en Ecuador ofrecen ayuda humanitaria en los barrios más desprotegidos de las provincias de Guayas y Los Ríos. Por el momento son 56 uniformados quienes recorren las calles y ayudan a mantener la seguridad en estos sitios. Paralelamente, el presidente Moreno continúa con su proyecto económico, entre el que se encuentra la baja del 50% del sueldo a las autoridades del país. Ante esta propuesta, el presidente de Municipalidades de Ecuador, AME, Raúl Delgado, menciona:
por eso, los gobiernos autónomos descentralizados tenemos que acogernos a esa resolución.
Mientras tanto, la Asamblea Nacional se reunió este domingo vía telemática y acordó tratar el proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo. Esteban Albornoz, de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, señala que si se contribuye con el 50% del salario de los asambleístas, hay condiciones.
Prioridad que tendrá la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo es que si existen estas contribuciones, estas vengan con compensación.
La Asamblea tiene 30 días para tratar el proyecto de ley de apoyo humanitario que fue enviado el 16 de abril por el presidente Moreno y su equipo. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseveró vía Twitter que no descansará hasta lograr nuevamente la independencia del país. No descansará ni desfallecerá hasta lograr la segunda independencia de Venezuela, como en 1810 escribió Guaidó. El presidente interino advirtió que no está jugando y que vendrán más sanciones contra la dictadura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30 en la tarde, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz está en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición, Jorge Jauregui. Su voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Y un sacerdote cubano ha hablado de los esfuerzos que realiza la diócesis de Holguín por acompañar y servir a las personas necesitadas durante este tiempo de la pandemia. José Luis Ramos amplía.
El padre Pablo Emilio Presilla, vicario pastoral de la diócesis de Holguín, dijo que los obispos de Cuba en cada uno de sus mensajes insisten en el valor de cuidarse y el valor de la solidaridad entre los vecinos en momentos como este. Con los pocos recursos, la Iglesia Católica ofrece acompañamiento a los más necesitados.
Lo sabemos, que hay dificultades muy serias en tiempos normales, pues cuanto más ahora en el confinamiento.
La Casa de la Divina Misericordia hizo un censo y, según las posibilidades, ayuda a las personas de la tercera edad. Los templos están cerrados, pero la iglesia sigue viva en la familia y en los barrios, destacó.
Quedándose específicamente con los ancianitos que nada tienen y unas comidas se mandan a la casa, se les llevan en cantina a la casa de ese ancianito y la otra, los que pueden moverse, pues van allí y comen. Un grupo muy, muy, muy reducido. Muchos lo que hacen es dividirla a la mitad mañana y tarde.
Y agregó.
Y luego está el que cada uno, sacerdote, religiosa, religioso y pueblo fiel, hace en la medida de lo posible, porque todo está muy, muy reducido.
La Iglesia Católica manifiesta cercanía y solidaridad en estos momentos de dificultades, afirmó el padre Pablo Emilio. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina denunció a través de Radio Martí el hackeo a su cuenta de Twitter el sábado, hecho al que le han precedido otros como el robo de su crédito de Internet y la prohibición de entrada de recargas a su teléfono celular. Lobaina, director de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, asegura que Texa, monopolio de las comunicaciones en Cuba, no le ha dado explicación de lo sucedido.
26 de marzo me hackearon mi cuenta Nauta, esa cuenta que tienen todos los cubanos para poder tener acceso a la Internet a través del contrato de Texas. Ahí tenía como 200 horas, me la vaciaron y Texas no sabe dar una explicación de esto, desde luego. Posteriormente volví a hacer recarga de la cuenta para transferir dos veces a mi colega Alexander Rodríguez, Santo Esteban, allá en Holguín, y a él le vaciaron la cuenta. Esta transferencia también se la vaciaron. Entonces, fíjate, eso en marzo inició este proceso, además de no permitirme la entrada de recarga de promoción esta internacional a mi celular. Me recargan y no entran porque sencillamente acá no lo permite. Y como bien reflejado, estaba trabajando hace apenas unas noches, y veo que me manda un código de verificación. Este código te lo envía precisamente el mismo portal de Twitter cuando intentan entrar a tu cuenta y se suman la aplicación de la 370 a dos de los reporteros de Palenque Edición. Yo creo que a través de todos estos años, todo el trabajo que ha realizado la prensa independiente, tocando puntos que ellos consideran sensibles, porque desacredita la política de su revolución. Precisamente eso es lo que está viviendo el pueblo cubano.
Y en un informe semestral dado a conocer en el mes de abril, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, señalaba el hackeo a las cuentas personales de periodistas independientes como una de las violaciones a la libertad de expresión en Cuba. Seguimos con periodistas porque la periodista Iliana Hernández es una de las firmantes en la declaración contra el decreto Ley 370 o Ley Azote, que regula lo que los cubanos pueden publicar o compartir en la Internet. Sobre la iniciativa que aparece en la plataforma virtual abasa.org, la comunicadora habló así a Radio Martí.
La recogida de firma viene a raíz del decreto Ley 370, el artículo 68, inciso I, que es el que están usando para multar a todas las personas que ponen publicaciones en Facebook o en cualquier red social que le moleste al régimen. En estos últimos meses, desde enero hasta este momento, ya hay 14 personas que han sido multadas por este decreto ley. Entonces, es un decreto que censura la libertad de expresión y viola el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y además el artículo 54 de la actual Constitución que aprobaron ellos en febrero del 2019. O sea, están violando derechos universales y derechos que da la Constitución con ese decreto ley 370. Y por eso es que estamos exigiendo y estamos recogiendo las firmas para abolir el artículo 68 y además estamos pidiendo también que se respete la libertad de expresión, que liberen a Jesús Quiñones entre varios pedidos que estamos haciendo.
Y 8 días lleva detenido el activista Yuselín Ferreira Espinosa, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, acusado de supuesto atentado en la primera estación policial conocida como Micro 9 en Santiago de Cuba. Así lo confirmó a Radio Martí el opositor Ovidio Martín Castellanos, coordinador nacional de UMPACU.
Todavía aún permanece allí en esta unidad número 1, en la unidad Micro 9, no se le ha dado ninguna medida cautelar, lo mantienen aislado, la familia no ha podido tener contacto, los instructores allí no le han podido dar una razón sólida de que es la situación legal de él. La madre es muy preocupada porque en medio de su estancia y tratando de saber la situación de su hijo, ha tenido información como que han habido ahí sospecha de casos del COVID-19 y ella está muy preocupada con eso, que vaya a ser contagiado. Verdaderamente sabemos que en esos lugares, calabozos, las condiciones son totalmente infrahumanas, hacinados uno encima de otro. Él no ha hecho delito, él hizo manifestación pública en descontento por las violaciones cometidas de la policía llamada Nacional Revolucionaria. Creo que vive en un edificio, Cristo José Martí, vive en el tercer piso, él estaba abajo. Había un grupo de jóvenes, ahí llegó la policía, empezaron a pedir carnet de identidad. Él le dijo que su carnet lo tenía en la casa y cuando él se dispuso a tratar de irlo a buscar, los policías en forma descompuesta le partieron para arriba para tratar de aguantarlo. Empezó a manifestarse con consignas antigubernamentales de las violaciones que ellos estaban cometiendo y así es donde se lo llevan detenido y entonces quieren aplicarle este falso delito de atentado.
La sociedad cubana está indignada ante la presunta violación el jueves pasado de 2 adolescentes residentes de Marianao, en La Habana, por parte de 2 agentes de la policía. Ariana González conversó con Marta Adela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, quien expresó su preocupación.
Ha causado indignación dentro de la población cubana la noticia sobre la presunta violación de 2 adolescentes por parte de 2 policías en activo. Las adolescentes residen en el barrio de Indaya, que es un asentamiento ilegal del municipio de Marianao. La denuncia se conoció a través de las redes sociales. Ante los hechos de violencia de género, la Red Femenina de Cuba expresó su preocupación a Radio Martí. Así lo indicó Marta Adela Tamayo.
En menos de 6 meses de iniciado el 2020, hemos visto varios casos de violaciones y principalmente a menores, pues nos preocupa también que son niñas de la raza afro, porque esos barrios, esas comunidades, son comunidades donde habita la pobreza, las jefaturas familiares, todas sobre la mujer. Son barrios que están en la periferia de La Habana, barrios donde hay una pobreza extrema. También nos preocupa que no existe una ley de género que defienda a las mujeres víctimas de violaciones o las violencias de género existentes en Cuba. Desde el 20 de septiembre estamos en nuestra campaña pidiendo y exigiendo una ley de género.
En plena pandemia del coronavirus en la isla, el régimen castrista ha resaltado el papel que desempeña la policía en hacer cumplir las medidas de prevención para contrarrestar la propagación. Como en otras ocasiones, la prensa oficialista niega los hechos de violencia de género y es la sociedad civil, el uso de las redes sociales y la prensa independiente lo que permite que estas denuncias se conozcan. El gobierno cubano ha demostrado una falta de disposición para introducir una ley que tipifique como delito la violencia contra la mujer y aplazó hasta 2028 la decisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular de no darle curso a una solicitud de ley integral contra la violencia de género en Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura cubana, como la china, como la de Venezuela, como la de Nicaragua, ocultan, alteran y manipulan todas las estadísticas sobre las enfermedades para engañar al mundo, haciéndoles creer que en el comunismo las personas no se enferman, no se suicidan, no mueren por enfermedad alguna. Y este silencio ha sido el causante de que más personas mueran en esos regímenes. Pero a estas dictaduras comunistas poco le importa que sus ciudadanos mueran, con tal de poder mantener el mito de que la salud pública es la mejor del mundo. En la comunidad internacional de países libres, nadie cree en las cifras que la dictadura ofrece sobre el coronavirus. China, por ejemplo, informó fallecidos por el coronavirus 3.341 personas. Los comunistas siempre mienten. Los cubanos mienten más todavía. Por ejemplo, el cubano Lázaro Bichot trabajó en el Departamento de Estadísticas Médicas de la Dirección Provincial de Matanzas entre el 2015 y el 2017 y declaró a Radio Martí haber podido comprobar que las falsificaciones de datos eran una práctica cotidiana. Cuba falsea todo, falsea cifras de suicidios, mortalidad infantil, brotes epidémicos, etcétera, etcétera, terminó diciendo. Agregó que en una ocasión recibió una llamada de un médico de la ciudad de Colón certificando que un paciente había fallecido por dengue o por Zika. Llamé al Centro de Higiene y Epidemiología de Matanzas y respondieron que eso no se podía aceptar, que esa causa de muerte no se podía escribir en ningún registro, y dieron la orden inmediata de cambiar la causa del fallecimiento. ¿Ven por qué no se puede creer en las cifras que están dando los representantes de la dictadura sobre el coronavirus? Porque Cuba siempre miente. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...6:42 en Holguina, esta hora con las buenas tardes, 31 grados Celsius, la temperatura, poca nubosidad. Vistazo a América Latina. Estados Unidos ha extendido sus restricciones de viaje con Canadá y México para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Al referirse a la compra de ventiladores, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su país no tiene ninguna restricción para la compra de insumos médicos. Jorge Orellana amplía.
Estados Unidos decidió extender por 30 días más las restricciones de viajes con Canadá y México. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que extenderá esas restricciones de viaje por 30 días como medida para evitar la propagación del nuevo coronavirus en Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo:
México no tiene ninguna restricción para poder comprar en Estados Unidos, porque ellos cerraron su mercado de equipos médicos porque necesitan, y hicieron en el caso de México y de Canadá la excepción.
En México, a la fecha, hay más de 10.139 sospechosos, 8.261 confirmados y 686 muertos. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, declaró un confinamiento obligatorio por el coronavirus en su estado, mientras el gobierno de Jalisco anunció medidas más estrictas para salvar vidas, reducir contagios y evitar el colapso de los hospitales. Por eso, a partir de este 20 de abril, es obligatorio el aislamiento social y el uso de cubrebocas. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el actual precio mundial del petróleo podría tener un efecto positivo a mediano y largo plazo en Venezuela si se toman medidas para mejorar la economía interna. Desde Maracaibo amplía Gustavo Ocando, Alex.
La reducción de la producción de petróleo en 9,7 millones de barriles por día entre mayo y junio por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y México, entre otras naciones, es de una escala enorme, pero probablemente sea insuficiente.
El colapso de la demanda de crudo en este segundo trimestre puede llegar a un pico de más de 30 millones de barriles, comparados con 97 millones de barriles que era el consumo promedio del año pasado. Es un impacto enorme, aunque sea temporal.
Así opina el experto en macroeconomía y petróleo Orlando Ochoa, quien además afirma que la reducción sorprende a la industria petrolera venezolana en un estado de deterioro por pésima gerencia, corrupción y falta de inversión. Asegura, sin embargo, que la reducción de producción es un camino de esperanza a largo plazo para Venezuela, el país con mayores reservas probadas de crudo del mundo.
El acuerdo de la OPEP, que trata de gradualizar la reducción en la producción para 2020 y 2021 y quizás también hasta el 2022, va a abrir un cambio en el mercado mundial de petróleo que sí es importante para Venezuela. Recordemos además que tenemos una especialidad en crudos pesados y mejorados que también tienen una fuerte demanda en Estados Unidos, en la India, en China.
Ochoa anticipa que Venezuela deberá reorganizar primero su economía y luego gestar un plan de recuperación de la estabilidad macroeconómica y de su industria petrolera. Gustavo Cando, Alex Voz de América, Maracaibo.
Gracias, Cuba, por seguir con Radio Martí. En Noticias del Mundo, la Universidad Johns Hopkins reportó este lunes 2,468,733 casos del COVID-19 y las muertes 169,794 personas en el planeta. Estados Unidos, España, Italia y Francia registran el mayor número de contagios y de muertes por la enfermedad a nivel global. A poco más de 3 meses de confirmarse el primer caso fuera de China, el número de afectados sigue aumentando de forma importante. La Organización Mundial de la Salud ha revelado que los resultados iniciales de los estudios serológicos en diversos países indican que solo una pequeña parte de la población ha estado en contacto con el virus. Y la opinión pública española sigue dividida sobre la intención de Madrid en la crisis de Venezuela, según se desprende de una encuesta sobre relaciones internacionales. Desde Madrid, informa Michelle Suárez.
El 49% de los españoles considera que el gobierno de Pedro Sánchez debe intervenir de alguna forma en el conflicto venezolano, mientras que una cifra casi similar, el 47%, cree que debe abstenerse. Los datos aparecen en el barómetro del Real Instituto Elcano sobre relaciones internacionales e imagen exterior. Entre quienes opinan que Madrid debe actuar de alguna forma, la opción que prefieren los españoles es apoyar al presidente encargado Juan Guaidó con el 35%. Mientras tanto, solo el 1% pide imponer sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Carmen González Enríquez, investigadora principal del Real Instituto Elcano, dijo a Radio Televisión Martí que la división de opiniones no refleja una falta de información sobre Venezuela.
La inmensa mayoría de los españoles saben quién es Nicolás Maduro y saben quién es Juan Guaidó. Lo que sí hay es una indefinición sobre si eso concierne a España de algún modo, e incluso entre los que piensan que sí hay que hacer algo, que vienen a ser un 49%, ¿qué es lo que hay que hacer en concreto?
En cuanto a otros países, la encuesta revela que el 75% de los españoles no tiene interés por la vida política norteamericana. Sin embargo, el 58% elige Estados Unidos como el principal aliado de España fuera de la Unión Europea, frente al 1% que señala a Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Seguimos en el viejo continente. El gobierno autónomo de Escocia ha pedido este lunes al primer ministro británico Boris Johnson que solicite a la Unión Europea una prórroga del Brexit por 2 años. Según Escocia, el único modo de evitar un incremento innecesario de la pérdida de empleos y del deterioro económico que ya comenzó a provocar la pandemia del coronavirus. El periodo de transición de la salida del Reino Unido de la Unión Europea finaliza el próximo 31 de diciembre, fecha que Londres no tiene intención de cambiar, según ha insistido Boris Johnson. Y los muertos aumentaron en otros 19 en el peor tiroteo en la historia moderna de Canadá. En ellos, un policía y el atacante, informó hoy la agencia de noticias Reuters, agregando que esperan que la cifra de víctimas lamentablemente aumentará en la provincia de Nueva Escocia. La Real Policía Montada de Canadá identificó al atacante como Gabriel Wardman, de 51 años, que trabajaba como laboratorista dental. La policía todavía desconoce los motivos y afirmó que no veía vínculos con al menos alguna de sus víctimas. En un momento, el pistolero se hizo pasar por policía y se disfrazó también con su automóvil para que pareciera una patrulla en una masacre de 12 horas que comenzó el sábado por la noche. Y Argentina ha solicitado a Cuba el envío de médicos para que ayuden en la lucha contra el COVID en ese país. Sobre esto, nuestro corresponsal en Argentina, el periodista Carlos Cabanacal, entrevistó al galeno Francisco Toscano Quilón. En la edición de hoy de La Noticia en Perspectiva.
Tras el anuncio oficial en la Argentina acerca de la llegada al país de más de 200 médicos cubanos para desempeñarse aquí en su profesión, distintas asociaciones de la medicina han presentado fuertes quejas referidas a lo innecesario de la medida, a la formación de los cubanos y a la validación de sus títulos por conflictos ya sucedidos con ellos en la Argentina y en países vecinos. Radio Martí entrevistó al doctor Francisco Toscano Quilón, médico cardiólogo, miembro de la Fundación Cardiológica Argentina, quien esto dijo.
Como primera medida, lo que tenemos que decir es que en este momento no es necesario la venida de ningún médico extranjero a colaborar ni a participar. El sistema argentino se está preparando para lo que pensamos que puede ser un pico de los contagios de COVID, que bueno, el sistema se está preparando fundamentalmente para que ese pico no colapse el sistema. La medicina argentina está a niveles mundiales, los médicos argentinos son reconocidos e invitados en todo el mundo a participar, a colaborar y a trabajar, con lo cual esto no se trata de una baja de la calidad de la medicina argentina para nada. Lo que siempre digo es que esto no es un problema con los médicos cubanos, los médicos podrían ser suecos y estaríamos hablando exactamente de lo mismo.
Con relación a las dudas que merece la validación de títulos profesionales, así habló el doctor Toscano Quilón.
A nivel legal, por supuesto, los títulos tienen que estar avalados y homologados. Nosotros en estos últimos años, lo dice el presidente de la Asociación Argentina de Anestesia, hay muchos médicos venezolanos que están en este momento en el país intentando trabajar y a todos se les está pidiendo que revaliden sus títulos, que den los exámenes correspondientes y una vez que tengan los títulos habilitantes no va a haber inconveniente en que puedan trabajar en el país.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
Y a las 6:51, tiempo para la doctora Marixa Fuentes en el segmento de salud. El tema para que usted preste mucha atención, el coronavirus.
Hola, hola. Bienvenido sea usted. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de todos los estudios que diariamente salen y las publicaciones por parte de médicos y científicos en diferentes países del mundo. Quizás con noticias podríamos decir un poco más alentadoras acerca de esta enfermedad que se llama COVID-19. Como usted sabe, Cuba es uno de los países en los cuales el esquema de vacunación es obligatorio al nacer y después se reactiva la vacuna a los 10 años de la BCG, la vacuna que se pone para combatir una enfermedad que prácticamente está erradicada en muchísimos países del mundo gracias a esta vacuna que es el Bacillus Calmette-Guérin, conocida popularmente como BCG, que es para combatir la tuberculosis. Recientemente, los científicos y médicos de la India, que por cierto, en muchas ocasiones están a la vanguardia de los avances médicos, han determinado, después de retomar datos de aproximadamente 178 países, que quizás la vacuna de la BCG podría ser como una solución intermedia para tratar de prever menos casos de esta enfermedad ocasionada por el virus SARS que ocasiona la enfermedad COVID-19. Esto quiere decir que es posible que la BCG tenga un efecto protector y que tenga una magnitud en la diferencia de casi 10 veces en la incidencia y la mortalidad de personas por esta enfermedad del COVID-19. Así que los países, por ejemplo, como Cuba, la India, Holanda, Italia y Estados Unidos, en los cuales dentro del esquema de vacunación, desde que una persona nace, está incluida la BCG, pudiera haber la posibilidad de que esta vacuna fuera una barrera protectora para si la persona pues se enferma, los síntomas sean más leves y quizás hasta no se enferme. Ahora bien, ellos también plantean que la inoculación de esta vacuna no quiere decir que la persona está protegida de por vida, sino que básicamente podría ser un factor protector. La única manera de saberlo es realizándose una prueba que se llama PPD, que es el derivado de proteína purificada, que esta prueba es la que puede indicar si una persona todavía tiene inmunidad inducida por la BCG o si necesita ser revacunada, porque la revacunación de la BCG podría usarse para encontrar una solución a los grupos de alto riesgo en tratar de reincorporarnos a la sociedad. Esto es un estudio muy interesante que lo quise compartir con ustedes. Básicamente es como una noticia alentadora de que quizás aquellas poblaciones que tienen la vacuna del BCG podrían usarla en el intermedio como una solución hasta que llegue la vacuna definitiva para esta enfermedad que va a demorar, como lo he mencionado en otras ocasiones, aproximadamente un año o año y medio. Éxitos bendecidos. Recuerda que me puedes escribir a tusaludentusmanosmartí@gmail.com.
A las 6:55, quieto en primera, comenzando la semana con pie derecho, Pepe Locollo en los deportes.
Muchas gracias, Ricardo, por esa presentación tan bonita. Bueno, vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas. Los Angelinos de Anaheim ya sacaron un préstamo para pagarle, un préstamo de 1.2 millones de dólares para continuar pagándole a más de 1.800 personas que trabajan en su estadio. Esto es además de el millón de dólares que el béisbol de las grandes ligas y la franquicia de Los Angelinos se habían comprometido para seguir pagándoles a los empleados del estadio durante todo este mes de abril que no hay béisbol de las grandes ligas. Mientras tanto, el presidente y jefe de operaciones de los Marlins de Miami, Derek Jeter, renunció a su salario de 5 millones de dólares este año y además anunció que los gerentes del equipo podrán continuar cobrando hasta el 31 de mayo. De ahí en adelante, nadie sabe. La Liga Japonesa de Béisbol pospone por tercera vez esta primavera la fecha para el arranque de la temporada regular de 125 partidos. Supuestamente la Liga Japonesa iba a arrancar hace 7 semanas, pero ya es la tercera vez que tienen que postergar esa fecha de apertura. También el béisbol de las grandes ligas, el comisionado Rob Manfred dijo que a partir del 1 de mayo los equipos podrán dejar cesantes, o sea, sin trabajo, a managers, coaches, entrenadores y buscatalentos o scouts del béisbol de las grandes ligas si no pueden pagarles. Hasta ahora todo el mundo va a recibir su salario hasta el 1 de mayo. Y la UEFA, Unión Europea de Fútbol Asociada, va a tener mañana una conferencia con las 55 federaciones nacionales para discutir el triste futuro del balompié europeo. Lo crean o no, la UEFA todavía quiere jugar lo que queda de la Champions League y la Europa League, que son los octavos de final, los cuartos de final, semifinales y la final, en un periodo de 3 semanas en agosto. Claro, tendrá que tener el visto bueno de la mayoría de las 55 federaciones nacionales del viejo continente para poder llevar a cabo este plan. Un día como hoy, en la historia del béisbol de las grandes ligas, en 1912, abre sus puertas el estadio Fenway en Boston, Massachusetts. Mientras tanto, un día como hoy, en 1916, se juega el primer partido oficial en lo que es ahora el estadio Wrigley de Chicago, donde los Cachorritos han jugado desde 1916. Para que ustedes vean que la pelota, hay mucho, mucho historial. En 1939, Ted Williams juega su primer partido oficial y juega y conecta su primer hit, que fue un doblete contra los Yankees de Nueva York. Vámonos ahora a 1967, para que ustedes vean que la pelota tiene un historial. Tom Seaver, un amigo personal de Orlando El Guajiro Peña, okay, se adjudica su primera victoria como pitcher profesional de las mayores. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen. Dentro de 5 minutos, al duro y sin guantes, por esta tu emisora favorita,
Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Nos vamos, muchas gracias por su atención, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina desde el estudio. Al ingeniero Juan Pendaz estuvo en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huérgue, Paul Rodríguez, producción de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que nos acompañen a las 11 de la noche. Muchas gracias y continúen con la sintonía de Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud.
Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.